En casa de Herrero, es radio.
Faltan, amigos, 25 minutos para que sean las 5 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Déjenme que les cuente una pequeña historia que tiene toda la actualidad del mundo, porque ayer se cumplieron 56 años del asesinato del activista norteamericano Malcolm X, que fue un defensor, de los más comprometidos con la causa de los afroamericanos, y que fue asesinado de manera todavía no esclarecida. Y ahí viene la pequeña historia. Con motivo de ese 56 aniversario de su asesinato, hemos conocido una carta que un ex agente de la policía de Nueva York, Raymond Wood, le dejó a su primo, donde hacía una confesión que arroja luz a lo que pudo pasar en el momento en el que mataron a Malcolm X hace 56 años. Según Raymond Wood, a él le presionaron, estando en activo en la policía norteamericana, para que consiguiera que dos hombres de seguridad de Malcolm X, las personas que, digamos, le guardaban la espalda, fueran detenidos y no pudieran acompañarle al día siguiente, al día del tiroteo. De tal manera que había como una especie de complot organizado con la policía de por medio para quitar de por medio a Malcolm X. Y esto es lo que hace que ese misterio todavía no resuelto adquiera una luz nueva. Leticia Vaquero.
Películas, documentales y especiales informativos han tratado de dilucidar desde su asesinato en febrero del 65 quién mató realmente a este líder en defensa de los derechos afroamericanos, como el director de cine Spike Lee en 1992. Up in the morning, out on the job. Durante un discurso en Nueva York, tres hombres armados dispararon contra Malcolm X, quien falleció en el acto ante la atónita mirada de los asistentes. Los días previos a ese asesinato, el activista, quien defendía el fin de la segregación racial y la conquista de los derechos civiles, pero desde un punto de vista religioso a través de una agrupación que se llamaba Nación del Islam, arremetió contra esa organización y denunció públicamente que sospechaba que estaban intentando matarle. Él la había abandonado un año antes de su asesinato y esa fue la principal vía de investigación. Los detenidos, al menos dos de los tres, siempre insistieron en su inocencia. Y de estas coartadas se hizo eco un documental de Netflix titulado ¿Quién mató a Malcolm X? Se estrenó el año pasado y defendía la tesis de que existían documentos que respaldaban la versión de uno de ellos y que apuntaban al propio FBI. De hecho, es lo que la familia de Malcolm siempre ha defendido junto a los seguidores de su padre. Y he aquí que ahora el fallecimiento de un ex agente de la policía de Nueva York llamado Raymond Wood ha sacado a la luz la confesión que en vida le hizo a su primo. Explica que sus supervisores lo presionaron para que consiguiera que dos de los hombres de seguridad de Malcolm X cometieran delitos unos días antes del asesinato para que fueran arrestados y no pudieran acompañarle el día del tiroteo. Tras fallecer Wood, su primo ha publicado la carta póstuma en la que la gente tilda las acciones en las que participó de deplorables y perjudiciales para el avance de su propia gente negra, pero que si lo hizo fue por coacción y miedo. A esta carta se han referido este fin de semana las hijas de Malcolm X y el abogado también de la familia, Ray Hamlin, que buscan conocer la verdad por el bien de todos.
El mundo perdió un icono, esta nación perdió un icono, pero la familia perdió a su padre.
La carta del agente encubierto Wood revelaría así una conspiración para dañar el movimiento liderado por Malcolm X y de momento el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, ya ha asegurado que está revisando el caso.
Bueno, pues déjenme que hable de esta historia con alguien que la conoce infinitamente mejor que yo, José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos e investigador del Instituto Franklin. Don José Antonio, bienvenido, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Esta carta es una novedad para mí. Yo supe de su existencia ayer. Usted probablemente ya sabía que existía, la de Raymond Wood.
Bueno, había la muerte de Malcolm X ha estado siempre rodeada de muchos rumores, un poco, en cierta forma, muy en la línea también de John Fitzgerald Kennedy. Tal vez no con la trascendencia que ha tenido John Fitzgerald Kennedy, pero siempre ha estado en entredicho la versión oficial, que era que, bueno, pues que miembros de la Nación del Islam, tras la ruptura de Malcolm X con el líder de la nación, Elijah Muhammad, pues serían quienes le habían matado, ¿no? Y siempre pues se ha hablado de que había documentos, que había escritos, pero bueno, hasta ayer realmente no teníamos esa prueba fidedigna de que efectivamente existía la carta en la que un policía confiesa que probablemente la policía o el FBI estaban al tanto de lo que iba a ocurrir e incluso pudieron haber participado en la acción, ¿no?
¿Y usted cree, don José Antonio, que es causa suficiente para que se reabra la investigación más de medio siglo después o no?
La figura de Malcolm X, aunque no sea tan popular, sobre todo en el resto del mundo, como la de Martin Luther King, con quien tenía muchas similitudes y también muchas diferencias, sobre todo por el hecho de que Malcolm X, porque renunciaba a su apellido Little, que era un apellido blanco, le habían robado su apellido negro y por eso se puso esa X en reconocimiento de cuál hubiera sido su apellido. Bien, como decía, la muerte en sí siempre ha sido objeto de debate. Y es un poco, perdón que me he ido de la pregunta, ¿puede repetirme, Luis?
No, le pregunto si usted cree que el conocimiento de esta carta es causa suficiente para que las autoridades judiciales reabran o no la investigación.
Sí, retomo, perdón. Decía que aunque no sea tan conocido como popularmente o fuera de Estados Unidos, por supuesto, como fue Kennedy o como fue Martin Luther King, también los dos asesinados, Malcolm X es una figura de primerísimo orden en los Estados Unidos, es un icono social y desde luego que cualquier dato que indique o apunte a intervención policial, bien sea policial o FBI o cualquier otro aspecto, desde luego que es motivo más que suficiente y habrá una contestación y una demanda social para que se reabra el caso, eso sin duda.
Lo que pasa es que imaginemos que efectivamente se puede confirmar después de esa reapertura, de la acumulación de más pruebas, de algunos testimonios que existan y que nosotros desconozcamos, que efectivamente se pueda establecer la conexión directa, la complicidad, digamos, de la policía o del FBI en el asesinato de Malcolm X. ¿Eso sería para usted y para el resto de la opinión pública norteamericana que se este caso de cerca una sorpresa o de alguna manera ya se da por descontado que efectivamente eso es lo que sucedió?
Pues es decir, todavía no tenemos suficientes datos. Lo único que tenemos es este documento que se publicó ayer, aunque sí existen rumores de que puede haber más documentos, no por lo que ocurrió ayer, sino anteriormente, ¿no? Pero es un poco difícil de prever. De hecho, la Nación del Islam, que fue a quien, que incluso por lógica parecía que hubiera podido ser así, sobre todo por la rivalidad que tuvo Malcolm X con Elijah Muhammad, que era el líder de la Nación del Islam, de la que se apartó un año antes y creando su propia rama, que estaba convirtiéndose en algo muy popular. Bueno, como decía, la Nación del Islam siempre negó la participación en el asesinato de Malcolm X. Pero de alguna forma se dio por sobreentendido que era muy difícil que ellos reconocieran que habían participado. Desde luego que si finalmente se confirma con más documentos que no fue tan sencillo, tan claro como pareció a primera vista, la muerte y la autoría, o al menos la responsabilidad intelectual de la Nación del Islam en la muerte de Malcolm X, desde luego que supondría uno de los acontecimientos históricos más importantes de esta investigación de los últimos años.
Don José Antonio, le agradezco muchísimo que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Encantado de estar en tu programa, Luis.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio. I've got a right, don't be wrong. My mistakes will make me strong. I'm stepping out into the great unknown. I'm feeling weak.
15 minutos para que sean las 5, las 4 en la Comunidad Canaria. La verdad es que si buscamos misterios más cercanos en el tiempo a lo que nos puede inquietar, lo vamos a encontrar también en el dichoso coronavirus. Una de las grandes preguntas que se hacen los expertos es si va a haber cuarta ola o no va a haber cuarta ola. La verdad es que hay un cierto optimismo que está cundiendo por todas partes. También es verdad que todos tenemos muchas ganas de que la pandemia pase a ser historia. Y este fin de semana hemos visto los titulares de la prensa diciendo que hay un descenso muy apreciable de los contagios, ya no solo en España, sino en el mundo entero. La palabra recesión de la pandemia aparecería con grandes titulares prácticamente en todos los medios de comunicación. Y las autoridades de nuestro país, las autonómicas, que son los que tienen la competencia directa, pues están empezando a tomar medidas de relajamiento. La cuestión, la gran pregunta de lo que quiero ocuparnos en los próximos días es, ¿esas medidas de relajamiento son prematuras o no? ¿De verdad estamos a tiempo de poder, digamos, ir recuperando con una cierta velocidad lo que entendemos por la normalidad, es decir, por el recuerdo que teníamos de la vida antes de que apareciera el dichoso virus? Porque hay muchos expertos, muchos científicos que dicen, bueno, es que como nos volvamos a precipitar, como no seamos cautos en este momento, lo que vamos a conseguir es que venga una cuarta ola. No en vano estamos viendo cómo el virus está mutando y esas mutaciones están produciendo mucha inquietud en el mundo científico. Esta es la gran cuestión y eso es de lo que me quiero ocupar durante los próximos minutos, teniendo como punto de partida informativo lo que están haciendo las comunidades autónomas a la hora de relajar las medidas que hasta ahora estaban en vigor. Nayara Fernández.
Las comunidades se lanzan a la desescalada con las nuevas variantes del COVID en aumento y en medio de los retrasos en la vacunación. Algunas regiones como Castilla-La Mancha ya comenzaron con la flexibilización de restricciones el pasado fin de semana y en otras como Castilla y León han decidido relajar las medidas aún más. El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha anunciado hoy la ampliación del horario en terrazas y comercios en la región hasta las 10 de la noche.
A partir del próximo viernes, toda la actividad no esencial que tenemos en marcha en la comunidad podrá admitir las actividades abiertas al público, su último cliente a las 9:30, con el fin de poder cumplir el horario del toque de queda que se mantiene a las 10 de la noche.
La mejora de los datos epidemiológicos también ha llevado a Galicia a reabrir la hostelería a partir de este viernes en todo el territorio, salvo los 17 municipios con una mayor incidencia. Además, hay un dato muy preocupante en esta comunidad. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo ha cifrado en más del 60% los contagios por la cepa británica.
A cepa predominante do virus en Galicia é a cepa británica. Da secuenciación de virus que estamos a facer, nos sale un 63% predominante. En áreas sanitarias como a Coruña supera o 80%. De aí a incidencia da área sanitaria da Coruña. Por conseguinte, as cepas están sendo moito máis agresivas.
En Cantabria han vuelto a abrir los centros comerciales. En el caso de La Rioja, este lunes se ha vuelto a levantar la persiana de bares y restaurantes con un aforo del 30% en interior y del 75% en terraza. También se han relajado las medidas en los últimos días en otras zonas como Extremadura. No obstante, el presidente autonómico Guillermo Fernández Vara ha llamado hoy a la población a no relajarse ante la mejora de los datos.
Tenemos que seguir por esa línea. Estamos en la obligación de no conformarnos, de no confiarnos. Ahora la confianza actúa clarísimamente en contra de los buenos resultados. Tenemos que seguir avanzando mucho en las vacunaciones y hasta que dentro de unos meses no seamos capaces de tener estos datos mejores y tener vacunada ya por encima de un 50% de la población, no debemos de respirar tranquilos ni muchísimo menos.
En el caso de la Comunidad Valenciana, algunos medios informan de que la intención del gobierno autonómico es que las terrazas de los bares vuelvan a abrir desde el próximo lunes, después de estar más de un mes cerrados. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha mostrado su preocupación por un posible aumento de casos de cara a Semana Santa y se ha mostrado partidario de mantener el cierre perimetral de las comunidades durante esos días.
A mí me gustaría que, sobre todo pensando en Pascua, que es el periodo más amplio, hubiera un acuerdo entre las comunidades autónomas y el gobierno de España en el que se limitara la movilidad. A día de hoy, la conciencia que tenemos que tener es que no hay fiestas.
En el caso de la Comunidad de Madrid, este lunes se ha levantado el cierre en 31 zonas básicas de salud y 7 localidades. A pesar de ser la primera autonomía en incidencia acumulada, la tendencia en la región es a la baja. Así lo ha confirmado durante una entrevista esta mañana en Es la Mañana de Federico el consejero de Sanidad madrileño Enrique Ruiz Escudero.
Y creo que el dato de hoy estaremos sobre los 370 de incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes, que es una cifra que indica que esa tendencia continúa bajando.
Más preocupante es la situación en Cataluña, donde la propagación del virus ha vuelto a acelerarse en los últimos días. Durante una entrevista esta mañana en TV3, la consejera de Sanidad, Alba Vergés, ha avisado del drama que supondría la llegada de una cuarta ola.
Tal como estem ara, el risc d'una
quarta ola. Com estem ara, el risc d'una quarta ola partint d'aquesta situació és molt dramàtic, és molt dolorós. Estem en unes setmanes clave, tenem que dar temps per baixar la pressió en el sistema sanitari.
Aquesta tensió en el sistema sanitari.
Este ligero repunte ha llevado al gobierno catalán a prorrogar las restricciones al comercio una semana más. Además, Vergés ha evitado entrar en la cuestión de si salvar o no la Semana Santa y se ha mostrado partidaria de esperar para ver la evolución de la pandemia antes de abrir el debate sobre las fiestas.
Por lo tanto, desde el punto de vista retórico, vemos que la nota dominante es la de la prudencia, en la mayor parte, no en todos. Tal vez Madrid tenga un discurso, un perfil un poco distinto, pero el resto de los presidentes autonómicos que se pronuncian dicen máxima cautela, esto no ha pasado, etcétera. Pero contrasta con lo que les contaba al principio. Los titulares que hemos podido ver en la prensa este fin de semana, estos días, pues invitaban al optimismo. Y eso es lo que produce inquietud en la comunidad científica. Ya saben ustedes que nosotros tenemos la suerte de poder contrastar estas cuestiones con algunos de los científicos más prestigiosos de nuestro país, entre otros Daniel López Acuña, epidemiólogo, exdirector de Acción Sanitaria y de Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud. Él firma hoy un artículo que dice desescalar prematuramente nos llevaría a una cuarta ola. Don Daniel, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis, ¿qué tal?
Le quiero preguntar, porque creo que esto nos acerca un poco a la percepción que tenemos los ciudadanos por su estado de ánimo cuando lee en la prensa este fin de semana, no en un medio de comunicación, sino prácticamente en todos, que ya la pandemia está en recesión y que en todo el mundo está, digamos, retirándose. ¿A usted eso le parece preocupante?
A mí me preocupa mucho que no se tenga la distancia suficiente para ver que no estamos en ningún momento en una situación en donde podamos cantar victoria. Es magnífico que podamos observar descensos en la incidencia con respecto a cifras altísimas que teníamos, pero estamos todavía en una situación de alta incidencia en la mayor parte de las comunidades autónomas, de alta presión asistencial y con un número todavía considerable de fallecimientos. E incluso esta especie como de, digamos, percepción optimista de que la pandemia está desapareciendo porque en el mundo han bajado los contactos. Bueno, tenemos que verlo con mucha cautela. Estamos viendo, cuando vemos las cifras agregadas del mundo, una suma de aquellos países en donde se avanzó más en la vacunación y están más protegidos, países que tienen ya otras temperaturas que limitan un poco la infección y la transmisión del virus, pero estamos todavía en una situación pandémica, en una transmisión activa, en una transmisión comunitaria, y por eso el planteamiento que hacíamos hoy en nuestra tribuna de cuidado, no nos precipitemos a desescalar, porque si lo hacemos vamos directo hacia una cuarta ola.
¿Y nos estamos precipitando? Le pregunto, don Daniel, la percepción que usted tiene cuando ve las medidas concretas que se adoptan en las comunidades autónomas de nuestro país, ¿invitan a pensar que nos estamos precipitando?
Mire, sí, yo creo que hay una presión latente que tiene que ver con la Semana Santa, las fiestas, la recuperación de la economía, todas razones muy, vamos a decir, comprensibles, pero que no son prudentes en estos momentos. El Centro de Control de Enfermedades de Europa emitió un informe hace 7 días, el lunes de la semana pasada, que decía, cuidado con la relajación de las restricciones. Tenemos las variantes muy activas, muy agresivas y muy contagiosas. La incidencia es todavía alta, la mortalidad sigue siendo elevada. Lo peor que los países de Europa podrían hacer sería relajarse con levantar restricciones prematuramente y volver a tener una situación de un repunte que nos lleve a una cuarta ola. Es decir, no son solo opiniones de expertos aislados que podamos tener más o menos acertadamente. Ya en el pronóstico, en los modelos hechos por el Centro Especializado de la Unión Europea para esto, que además tiene un consejo asesor con todos los países miembros, se plantea claramente, cuidado, no correr, no hay atajos, no apresurarnos.
Habla usted, y hablan todos los medios de comunicación, y hablan otros muchos científicos que, en fin, nos dejan su opinión, el peligro que suponen estas nuevas variantes, estas nuevas cepas, del virus y se puede hablar en esos términos. Pero fíjese, hay comunidades autónomas, por ejemplo, lo comentábamos antes de dar paso a esta entrevista, como por ejemplo en Galicia, donde la cepa británica ya supera el 60% de los contagios. Y a pesar de todo, las cifras globales, a pesar, digamos, del impacto que están teniendo esas nuevas variantes, siguen bajando. ¿Es compatible una cosa y la otra?
Sí, sí son compatibles. A ver, yo creo que la variante británica está siendo ya dominante en España prácticamente, más en unas comunidades que en otras. Asturias también tiene 2/3 partes de los casos atribuibles a variante británica, como Galicia. Y lo que introduce la variante británica es más velocidad de contagio y más frecuencia o intensidad o riesgo de contagiosidad, que puede afectar además a sectores que ya no son solamente los tradicionales, sino que puede incrementar la infección en sectores más jóvenes. La preocupación es que esto nos ralentice el descenso y nos mantenga hasta cierto punto de manera estática la presión asistencial. El virólogo alemán Christian Drosten ha señalado en varios medios ayer y hoy también el temor a una cuarta ola y a que además esto pueda ocurrir cuando hay una actitud de fatiga pandémica y esto lleve a una infección de muchísimos casos, especialmente en personas jóvenes, a medida que se va vacunando a las personas mayores.
¿Y dónde?
Entonces, sí es factible tener esa doble situación y lo que no podemos es pensar que porque baja un poco ya podemos abrir las compuertas.
Pero no solo es porque baja. A mí lo que me parece un poco difícil de entender, no diría contradictorio, pero yo particularmente no soy especialmente una lumbrera, pero bueno, intento entender las cosas en la medida en que se me alcanzan. Entonces digo, vamos a ver, si la vacunación va progresando, lento, pero va progresando, si cada vez hay más personas, por lo tanto, inmunizadas en teoría, salvo que las vacunas no sirvan para estas nuevas variantes, ¿cómo es posible que a medida que progresa, digamos, la inmunidad entre la población de España y del resto del mundo, estemos más preocupados por una cuarta ola? Debería ser al revés.
Bueno, el problema es la velocidad, que van a distintas velocidades el contagio y la expansión de la incidencia por las variantes y la vacunación. El ritmo que llevamos de vacunación en el mundo, con excepción de Israel y Estados Unidos, es un ritmo que todavía va muy, muy lento. Es decir, España, que está entre los países que más ha vacunado con las dos dosis a un porcentaje importante de la población, alcanza solo el 2,4%. Estados Unidos ha alcanzado el 5% prácticamente, e Israel el 30%. Con el 2% de la población vacunada, no podemos pensar que eso va a contener la expansión de las variantes. Dentro de muchos meses, dentro de 6 meses, es otra película. Pero ahora va más rápido la contagiosidad por las variantes y la posible transmisión comunitaria abriendo compuertas con incidencia alta que lo que nos puede permitir en términos de protección la vacunación.
Entendido. Entonces déjeme que le haga ya la última, don Daniel. ¿Usted cree que al ritmo que vamos, el objetivo que se han marcado las autoridades españolas de vacunar al 70% de la población en verano es factible?
Al ritmo que vamos hasta ahora, no alcanzaríamos a llegar a ese objetivo. Y llegaríamos a ese objetivo en Navidades de este año, si acaso. Si logramos acceder a más dosis de vacuna en las próximas semanas, con la aprobación de la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna Janssen, con más dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, y cuadruplicamos el ritmo que hasta ahora tenemos, ahí sí podríamos llegar al final del verano alrededor del 70% de la población. Pero a este ritmo, yo insistiría, hemos vacunado a 3 millones de personas, hemos aplicado 3 millones de dosis, hemos completado 1 millón de personas con vacunación total y tenemos que completar 30 a 35 millones de personas y ya llevamos 8 semanas de vacunación.
Don Daniel López Acuña, gracias por hablar tan claro y por atender nuestra llamada. Naturalmente, un saludo.
Encantado, Luis. Hasta luego.
En casa de Herrero, es Radio.